Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por compartir este momento para nosotros. Es muy, muy importante y nos hace muy feliz la presencia de todos. Vemos amigos, conocidos, gente que vamos a conocer hoy. Queremos agradecer también la presencia de Gerardo y de Rubén, que nos acompañan y que nos van a hacer un poco el aguante, porque imagínense que Héctor y yo estamos nerviosísimos con este asunto.
Más de lo que parecemos.
La idea, bueno, es que esto no sea unidireccional, o sea, no es que nosotros le vamos a contar algo que ustedes no puedan deducir, ver o leer en la producción, en lo que nosotros hacemos con los fanzines, sino que pasar una pequeña proyección, contar un poquito nosotros, sobre todo nosotros dos, cómo surge y cómo hacemos posteo, y después dejar que se establezca un diálogo, y la idea es obviamente un ida y vuelta. Muchísimas gracias.
Sí, buenas noches y gracias por estar, y al Sindicato de Prensa también gracias por prestarnos el lugar. Yo quería leer un parrafito del prólogo del posteo 3, que cuenta un poquito por qué lo hacemos. Posteo nace como un espacio de diálogo sobre determinados sucesos que necesitamos abordar desde nuestro lenguaje, la fotografía. Como estrategia de contrapoder, nos propusimos quedarnos un tiempo más en algunos temas, dejar un rastro físico de aquello que nos conmueve, apelar a la memoria del futuro mediante una huella y no un monumento, recordar desde la sensibilidad y no desde el calendario, viajar en flete y no en fibra óptica, reunirnos en una feria antes que dar primacía a una presencia virtual. Imprimimos 300 ejemplares por número, somos una gota en un océano y disfrutamos de la incertidumbre de no saber cuál será el destino de nuestros fanzines. Queremos entender a posteo como un umbral y no como un límite. Una serie de trabajos se completa, es cierto, pero este supuesto final, lejos de ser una conclusión, abre más preguntas de las que contesta. En definitiva, creemos que la única respuesta es persistir en la pregunta.
Bueno, buenas noches. Bueno, yo también estoy como muy agradecido de esta invitación, de esta doble invitación, primero a participar de la colección y de estar acá charlando en esta ciudad donde ocurren cosas maravillosas. Y yo nunca hablé con los chicos por qué se llama posteo. Posteo, en realidad, por lo que yo entiendo, es una palabra que nace este siglo, ¿no? Tiene que ver con las redes, tiene que ver con esas cosas que se dicen y se pierden para mí. Que por ahí, bueno, son feos los posteos, ¿no? Uno nunca sabe bien quién les presta atención, y quienes no los vemos, a veces nos perdemos de algo, a veces no nos perdemos de nada, pero bueno. Y nada, y recién cuando vos leías como hacer referencia a lo concreto, ¿no? A no viajar en fibra óptica. Yo me quedé pensando ahí como, pero esto se llama posteo. Y la verdad que es un material como súper tangible, concreto, ¿no? Raro en esta época. Tampoco charlamos si estuvieron tentados de hacer una revista digital de esto. ¡Qué suerte! Muy bueno quedó. Y además, hay una cuestión que yo vengo padeciendo por ahí en 30 años de fotógrafo, que es como el trabajo individual, ¿no? Individual, individualista. Individual es como un poco, tiene que ver con el alma de la fotografía, ¿no? Que es como uno y su cámara, como difícil de compartir. La cámara tiene como un solo agujerito para mirar, es como una mirada, es la mirada propia. Y después, bueno, sigue la fotografía del siglo pasado, del 20, ¿no? sigue como su proceso también muy individual, el revelar, el encerrarse en el cuarto oscuro, imprimir las fotos. Y después, bueno, esas fotos a veces veían la luz, a veces no, quedaban guardadas en, a veces en el rollo, a veces en los negativos, a veces copiadas adentro de un sobre, adentro de un cajón. Bueno, y hace como unos años que me vengo como cuestionando esta cosa individual y buscando qué se puede hacer de a muchos en fotografía. Ahora por ahí hay como muchos caminos, muchos trabajos, muchos colectivos, ¿no? Los colectivos de fotografía son como un poco más que varios fotógrafos haciendo lo mismo, ¿no? Tienen como ideas en común, formas de encarar, de pensar, de realizar, de distribuir todo, digamos, ¿no? Y bueno, y esto, que se junten unos amigos a hacer este producto, está como buenísimo. Y además, cómo unen diferentes trabajos, ¿no? Hay algo que, bueno, yo participo en el número 3, el de Malvinas, con un trabajo que es individual, pero que además yo llegué a Malvinas como por una asignación en el diario donde trabajaba y fui a cubrir visita de familiares al cementerio, pero bueno, estuve una semana ahí fotografiando todo lo que veía, todo lo que conocía, y después hice individualmente, pero además independientemente de lo poco que usó el diario, hacer como mi propia lectura o mi propio discurso, ¿no? Individual, de nuevo. Y bueno, y estaba muy bien porque yo podía como escurrirme un poco de las reglas del fotoperiodismo o del medio para el que había ido y hacer mi propia síntesis. Y entonces cuando me ofrecieron participar, bueno, encantado. Le mandé más fotos de las que me pidieron porque sí, les tengo como absoluta confianza. Y cuando vi lo que habían hecho, quedé así como súper maravillado, ¿no? Me acuerdo que les decía que era como patente, que ese todo era mucho más que la suma de las partes, ¿no? Porque eran tres trabajos, ¿no? Personales, hechos por tres fotógrafos, uno de los cuales ya tenía como su propia edición o su propio como chiste de edición fotográfico. Lo de chiste es una forma de decir, ¿no? Las fotos de Daniel García, que él estuvo en las islas en el momento de la guerra, unas pocas horas hasta que lo echan, y después vuelve y repite como las mismas situaciones, 25 años después, ¿no? Entonces, bueno, eso ya es como una opción así de discurso y estética. Entonces, poder manipular eso, poder manipular el reportaje de Diego Paruelo, que trabaja particularmente sobre un excombatiente y su entorno, que ya tiene como, además de lo particular, lo universal, ¿no? Porque uno mirando un caso particular es cuando se siente interpelado o se siente representado de alguna manera. Entonces, bueno, ya era como un trabajo con su lenguaje y con su discurso. Bueno, y el mío, que era como una suma de fotos editadas, que llevaban un texto. Y nada, en el número de Malvinas como que se repite lo que se da en los otros números, ¿no? Como que se logra que sea como un equipo que dice, bueno, vamos a trabajar sobre tal tema, yo hago tal cosa, yo hago tal otra. no nos vamos a pisar, vamos a complementarnos, ¿no? Como si todo eso pudiera hacerse previamente y salen y cada uno cumple su rol, entonces después cuando vuelcan a la publicación todo se complementa y todo se suma, pero no es así, ¿no? Nunca fue así, siempre partieron como de trabajos ya realizados y hay como una edición que es como muy dulce, ¿no? Es como muy, no sé, es muy agradecida con las fotos y las fotos están como muy bien tratadas también. Entonces es como eso, ¿no? Como que todo se suma y recién cuando veía el video es como otro lenguaje, ¿no? Como que también se dice en la secuencia de fotos que se va armando, bueno, todo como puede cambiar, pero en el caso de la edición para los libritos y sobre todo, bueno, el último, el número cero, también como que podría ser un solo autor, así como ustedes dicen que podría ser cualquier ciudad, ¿no? Que no cumple con los parámetros establecidos de Rosario y podría ser cualquier lado, también podría ser un solo fotógrafo que lo hizo y ustedes no fotografían todos igual, ¿no? Fotografían como bastante distinto, como potenciando cada uno sus cualidades. Y en todos los libros en los que participan con sus fotos están como nada, sumándose. Eso, está buenísimo. El cero no suma, pero, pero ayuda. No, la verdad que es nada, para mí la conclusión de esto es como un ejercicio de edición donde el libro es como un fotógrafo extra, digamos, un discurso extra más allá, mucho mejor totalizador, ampliador, amplificador de los discursos de cada uno.
Cositas. Primero que sí, Malvina fue como la mayor responsabilidad de hacer posteo, porque fue el primero donde no participaba ni Franco, ni Matías, ni yo. El resto nos repetimos, nos gusta publicarnos a nosotros, pero no, en realidad también se trata de eso. No, en realidad en todo siempre hay alguien que colabora y la idea es que seguir haciendo posteos, 4, 5, 6, un 02, un doble cero. Pero Malvina fue como la mayor responsabilidad, digo. Si bien el trabajo de Gerardo y el de Diego lo conocíamos, el de Daniel era un poco más desconocido. Tuvimos la colaboración de los tres enseguida. O sea, fue como un ida y vuelta todo el tiempo de mandarnos mails. Nosotros le mandábamos los PDF en crudo, íbamos mandándole propuestas. Y fue como diferente. El uno es como el fundador de Posteo, que no sabíamos muy bien a qué íbamos, a dónde íbamos, porque la idea era hacer un trabajo colectivo, pero tampoco teníamos muy en claro qué queríamos. Y bueno, lo fuimos armando y fue quedando ese número y estamos contentos. Y después dijimos qué hacemos y Matías presentó la idea del posteo cero, que iba a ser el número 2, pero nos parecía que tenía que haber como temas relacionados que nos interesaban. Y bueno, así surgió el trabajo de Más que Nunca, que era un trabajo que habíamos hecho con Leo, que está acá, con Matías, y habíamos presentado en el Museo de la Memoria el día que inauguró, ¿no es cierto, Rubén? Le presentamos ese trabajo a Rubén, 3 fotos, le llevamos al SEC un día en una muestra, lo cruzamos, y Rubén dijo, listo, esto va al museo. Y era un trabajo que queríamos publicar, que nos parecía interesante, y bueno, ahí está el número 2. Y para el 3 pensamos Malvinas, y bueno, y aparecieron los chicos, y la verdad que estamos también muy contentos con lo que salió y con la devolución.
Sí, pero es verdad que fue la responsabilidad más grande. Yo me acuerdo cuando recibimos los mails, que creo que estábamos en tu casa, Héctor, y pregunto, bueno, ¿pero a qué resolución mandaron esto? Porque parecían tesoros en mail. No tan grandes, dicen. Dice, ah, bueno, pero entonces no ni nos comuniquemos entre nosotros, que queden en una sola compu, que no, porque los tres laburos, a los que yo conocía más, el tuyo y el de Diego, Héctor, pero nos parecía decir, ¿cómo van a mandar esto? O sea, que te digan que sí, es una cosa. Es la maravilla después de decir, bueno, esta foto está a pleno, no es que te mandé un archivito para maquetar. Te mandé a C. Y después también las devoluciones, cuando ellos vieron nuestro trabajo, sobre todo el de Matías de edición, son una alegría, digamos, el hecho de que estemos acá y de que estemos compartiendo. Pero fue para mí el de mayor responsabilidad, sobre todo por no conocerlo personalmente, nosotros no es que nos conocemos. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Y, perdón, hoy me olvidé, muchísimas gracias a Leo Vicente también, otro de los participantes de posteo, y a Silvio Moriconi, que está por allá atrás, que es el autor invitado del posteo número 0. Le paso a Rubén.
Bueno, buenas tardes. Voy a ser muy breve, solamente decir que este encuentro es, en realidad uno lo puede pensar como la continuación de un diálogo iniciado ya hace mucho tiempo con Leo, con Franco, con Matías y con Héctor, y también con otros fotógrafos, también con él, aunque no nos conociéramos, porque conocía tus producciones, así como conozco las de Diego, que también nos acompañó en varias muestras aquí en Rosario, y de tantos otros que están aquí en los posteos. Digo, un diálogo sostenido a lo largo de una cantidad interesante de años, en la cual confluyen, en este caso, digamos, en estos posteos a los que los chicos me invitaron a escribir unas breves palabras en uno de estos temas que tiene que ver concretamente con el tema de ciudad. Siempre me gusta decir que cuando se trabaja en la aldea y en los márgenes de las grandes metrópolis, los esfuerzos son siempre más desmedidos, y son grandes los esfuerzos que uno debe hacer para hacer visibles sus propias producciones. Rosario se debe a un debate muy grande, ya lo hablamos con los chicos, sobre el lugar que tiene no solamente el arte contemporáneo y las producciones artísticas, sino también la fotografía, ¿no? Esta es una ciudad que adeuda y tiene una deuda enorme con la fotografía, no solamente la fotografía documental, y de eso debemos hablar y debatir, y para esto debiera servir este tipo de producciones, más allá de agradar, entre comillas, a nuestra vista. Y entonces cuando ellos me convocaron, pensé en todas las resonancias que tenían estos cuatro cuadernos, y decía, con eso del esfuerzo antes, que trabajar así siempre me hace acordar una cita de Art en el prólogo a los lanzallamas, que él termina diciendo, ¿no?, que el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo, ¿no?, y que cuando uno tiene algo para decir, lo dice donde sea, dice Art. Y así hacía, y así construyó en la breve vida que tuvo esa obra. Y digo, uno cuando tiene que decir algo, lo tiene que decir del modo que sea, y no hay otra que la prepotencia de trabajo. Es decir, y de eso también discutíamos y hablábamos con los chicos en la mesa de un bar el otro día, y que cuando los no y las puertas uno siente que se cierran, uno tiene que seguir golpeando para que hacer visibles esas producciones. A mí me parece que estos cuatro temas que componen los posteos, tanto ciudad, Malvinas, madres, mujeres y memoria, por así decir, construyen entre todos un interesante archivo visual. Un interesante archivo visual. Y cuando digo archivo visual, digo una memoria, esos ojos que vieron, esos que tal vez otros no. Y cuando digo archivo, pienso que cuando recorro buena parte de estos posteos, yo logro reconocer no solamente espacios de esta ciudad, sino también algunos de los personajes de los cuales me son absolutamente contemporáneos. Por ejemplo, como decíamos con el Gato Verón recién, aquí está Norma Vermeulen. Para mí Norma, o para muchos de los que están acá, es alguien de una cercanía extrema y es un nombre conocido, es una amiga cercana que ha fallecido hace muy poco. Y me preguntaba cómo serán vistos, digamos, qué registro tendrán otras generaciones para las cuales el nombre de Norma no le dice nada, le dice muy poco. o para aquellos que el tema de Malvinas, necesariamente una guerra que aconteció hace muchos años, y hablaba también hace unos instantes pensando en las brechas generacionales, cuando uno da ciertos nombres, dice determinadas cosas, pensando que hay una comunidad común que interpreta exactamente lo mismo. Y en realidad cuando hay una brecha de 40 años, historias que para uno le son absolutamente cercanas, propias, que se inscriben en la propia biografía, para otros no, porque están construyendo otra biografía. Entonces me parece que lo que tiene el valor de acuñar estas fotografías y estos instantes, porque en realidad son instantes que quedan registrados, es dejar tal vez un mensaje, no solamente hacia este presente, sino también hacia el futuro. Alguien vio esto. Ayer hablaba con un paulista que estaba, tal vez acá me sirva como dato, estaba tratando de buscar los archivos de la Peña Fotográfica Rosarina. Entonces llamé a la peña, me decían, ¿está aquí? ¿Sos? ¿Cristian? No, porque llamé, no conocía a nadie, levanté el teléfono cuando me llamaron. Y bueno, nada, y le digo, ¿para qué querés los archivos? Bueno, dice, porque justamente los archivos puedo encontrar, digamos, qué fue visto entre la década del 50, del 60 o el 70 de esa ciudad, y estaba armando una gran colección latinoamericana. Bueno, de eso derivó una conversación sobre la falta de archivos, la pérdida de fotografías, nombres que se han evaporado, y esta persona me decía cómo había muchísimos nombres relevantes que después fueron relevantes de la fotografía, pero que en su momento tenían 20, 25, 30 años y que en una peña fotográfica de Lima, de Bogotá o de San Pablo estaban mostrando, pero que después esas fotos se cotizaron, y no digo económicamente, sino en su valor estético y por el recorrido del artista. Bueno, después hablamos entonces porque había un proyecto ahí en ciernes. También cuando miraba esto me preguntaba sobre varias cuestiones y que son para discutir mucho más adelante, ¿no? Digamos, yo soy de lo que, no soy yo, digamos, muchos creen, y yo me sumo, que vivimos en un tiempo saturados de imágenes. Súper saturados de imágenes. Vemos las imágenes, no sé qué cantidad de imágenes vemos por día y somos productores, no solamente consumidores, sino productores continuos de imágenes. En este instante seguramente se están multiplicando por mil o decenas de miles, como dice Funcuerta, nuestras imágenes. Y la pregunta es, ¿para qué seguir sumando más imágenes al mundo? ¿No? Esa es una pregunta, no está resuelta. Y hay algunos artistas que buscan la síntesis, dicen, no, digamos, me voy hacia el blanco, como se hacía en las vanguardias, ¿no? Digamos, para hacer un poco de lugar. Porque en ese lugar, donde está el blanco, entran otras imágenes y uno se despeja y puede ver mejor. Sin embargo, yo creo que más allá de las reflexiones que pueda haber sobre la saturación de las imágenes, incluso saturación de memoria, digamos, no siempre la acumulación de memoria es beneficiosa. A veces la acumulación puede derivar en saturación, así como las imágenes pueden derivar en saturación y de tanto ver no se ve nada. Y de tanto recordar puede no recordarse nada, porque todo se empasta. Digamos, son amplios debates que hay y que me parecen muy interesantes a partir de producciones aquí, locales, ¿no? Que uno puede desplegar. De todos modos, yo sí, digamos, salvo y digo que este tipo de producciones son necesarias, vuelvo a decirlo, porque permiten tener un registro que si no, de otro modo, en muchos casos, se hubiera evaporado. No de Norma Vermeulen, digo su nombre de tantos nombres que podía decir aquí, porque ella será recordada más allá de la fotografía, sino por el modo en el que el fotógrafo mira a esa mujer y cómo esa imagen devuelve algo que tenía esa mujer y que lo pudo atrapar el fotógrafo. ¿Quién fue el fotógrafo, vos? Que era justamente el don de la bondad, que no le es dado como patrimonio a todo el mundo, ni siquiera por ser madre, algo que también hablábamos hace un rato, eso, ¿no? Pero que Norma lo tenía y lo compartía mucho, entre otras, con la querida Chiche. Pero digo, esta fotografía logra registrar no solamente la existencia de una mujer y también, para seguir con esos temas, de los juicios, por ejemplo, de quienes trabajaron. Y también es interesante, porque están conjugados aquí también los rostros de los perpetradores, ¿no? Es interesante ver esas fotografías y cómo están conjugadas en un mismo libro. Bueno, son todos, es todo parte del barro de la historia. Algunas zonas más oscuras, otras más luminosas, ¿no? Pero que son parte, porque uno da la vuelta a la página donde está alguien que ofició de fiscal o de juez, y del otro lado, digamos, el perpetrador que sonríe, de algún modo irónicamente y burlonamente a la cámara, como desafiando a ese rostro. Y la famosa foto, esa que se sacó, creo que durante los años, de cabeza, me hace acordar, el tipo que apunta con la pistola al fotógrafo, desde un auto. De Semana Santa. Famosa esa foto, famosísima. Sí, ¿no? Es esa. Así que, digamos, entre todas estas cosas son algunas de un puñado de ideas que pueden surgir al ver esto. Gerardo recién decía algo que también me parece interesante. Cuando los chicos me dieron a escribir brevemente un texto sobre el texto sobre ciudad, yo enseguida acepté cuando vi las imágenes por algo. Porque pertenezco a una generación que durante muchísimos años, no digo que todos los fotógrafos, pero durante años cuando se hacían fotos de Rosario, los fotógrafos, no digo todo, por favor, digo fotos de Rosario, y entonces se buscaba esos perfiles embellecedores de Rosario, los bellos, los supuestamente bellos, estos son muy bellos también, pero también buscando aquellos ángulos en los cuales se terminaba filiando a nuestra ciudad con la belleza burguesa europea o porteña, ¿no es verdad? Entonces las cúpulas, las cariátides, los parques, que podían ser Versalles o puede ser un fragmento de la Independencia, daba lo mismo. Digamos, justamente tenía que ver con nuestra sensación de minoridad, digamos, teníamos que esforzarnos en mostrar ese fragmento, la cúpula del círculo, digamos, uno más, claro. Y acá la mirada de los fotógrafos sale a hacer otro recorrido, está la mirada desde el carro, del sulky, que recorre la ciudad, y eso deriva, y eso me obliga a mí a pensar en otros recorridos urbanos. Decía Sarlo, no todos miramos la ciudad del mismo modo. Ella se preguntaba en un texto escrito en los finales de los 90 sobre cómo, qué experiencia de la ciudad tienen aquellos que la miran desde abajo, digamos, abajo no de la altura de los niños, ¿no?, sino los habitantes de la noche. Y los habitantes de la noche los llamaban a los que duermen en la calle. Y no necesariamente a los pobres, también los que han elegido. El clochard, el vagabundo, el marginal por elección y no por elección. Entonces decía, ahí hay una experiencia de la ciudad, hay una visión de la ciudad que no es la que tenemos todos nosotros, porque es otra. Bueno, aquí hay mucho de eso en esas visiones urbanas. Y también, algo que celebro y que se dice ahí, que por momentos, en alguna de estas fotografías, Rosario es Oruro, es Potosí, digamos, porque también son esos costados en los cuales la ciudad reverbera y que tiene que ver con la multiplicidad y la heterogeneidad, ¿no? Es decir, recién ahora nos atrevemos o decimos, digamos, que Rosario no es que dejó de ser una ciudad de recepción de inmigrantes, lo siguió recibiendo a lo largo de los tiempos y ahora muchísimos más. Hay decenas de miles, claro, digamos, si asociamos solamente a la migración con aquello de donde venimos nosotros, claro, estos no serían, pero no, claro que lo son. Y transforman la ciudad, le imprimen costumbres que a veces, si no estamos atentos, pasan de largo, ¿no? Por eso creo que el ojo que sabe observar y que sabe detenerse en esos espacios urbanos termina fragmentando, como hacía la vanguardia o como hacían las poesías estas de Girondo, ¿no?, que las miraba la ciudad a través del tranvía, ¿no?, porque las miraba así como una proyección Kodak, ¿no? Y entonces en esa fragmentación de la ciudad, en esa diversidad, aparece otra ciudad que no es la que necesariamente por automatismo estamos viendo todos los días y que vemos del mismo modo, ¿no? Carpentier, creo que en la década del 30, por el machadato, no me acuerdo qué, se va de Cuba y un tiempo al exterior y vuelve. Y entonces él decía que él invitaba, que él había descubierto La Habana, no mientras vivía, sino cuando volvió, porque había cambiado la mirada. Decía, y yo invito a mirar La Habana, que es el texto se llama La ciudad de las columnas, a través de los ojos de un turista cubano, dice. Decía, había que cambiar la mirada, porque si la seguimos mirando del mismo modo, no encontramos lo nuevo. Y él empezaba a recorrer esa ciudad y a encontrar los detalles, los detalles de esa ciudad que, vuelvo a decir, que la rutina diaria no nos permite ver. que tiene que ver con la sorpresa, con el hallazgo, con el golpe, eso que también, vuelvo a decirlo, en los comienzos del siglo las vanguardias trabajaron también. Yo creo que todo eso se condensa, y para finalizar el tema de Malvinas que aparece aquí, también el de mujer, que está muy en, ahí, en la agenda de todos los días hoy, pero también el de Malvinas, porque hay obras aquí que ya pertenecen a nuestro repertorio visual, ¿no? Ya quienes recorran este posteo verán algunas imágenes que ya son recordadas porque las hemos visto, ¿eh? Tantas veces reproducidas, de tanto impacto que han tenido en su momento, ¿no? Y yo por eso me alegré aquí encontrarme, entre otros, la obra de Diego Paruelo, que hizo un antiguo registro, ¿no? Hace como 10 años, Diego, lo de Malvinas, y que permitía ver también otro costado de la guerra. Digamos, la guerra siempre es miserable, siempre es horrible, siempre es execrable como tal, pero no había ahí ningún tipo de melancolía en sus obras y también en las de otros fotógrafos, y ahí me interesaba mucho siempre cómo él mostraba ese desgarro que había significado y sigue significando Malvinas para muchos, no digo para todos, no hay obligación de que Malvinas signifique algo para todos. Y bueno, entonces para aquellos que sí fuimos contemporáneos, para aquellos que generacionalmente sentimos que ahí se anuda parte de nuestra tragedia, digo, me parece que ese posteo también ofrece algo, ¿no? Ofrece preguntas. Por eso, digo, no sabría decir si estas imágenes aquí se pueden condensar simplemente en decir que son bellas. Son intensas, son intensas. Y merecen, más allá de la fugacidad, una mirada fugaz. Merecen que uno tome su tiempo, a pesar de que no estamos acostumbrados a hacerlo, porque pasamos por una cuestión propia de estos tiempos líquidos, a pasar rápidamente la página al ritmo de un clic. Entonces yo creo que merece este posteo y ojalá que haya muchos posteos más. Los chicos siguen trabajando en proyectos muy interesantes, siguen insistiendo y yo creo que hay que acompañarlos. Y como vamos a... Para cerrar mi intervención, vuelvo a decir que la discusión abierta con Héctor, con Franco el otro día, no la discusión, y la propuesta y el proyecto, nosotros tenemos que trabajar para que en esta ciudad, ya sea desde el punto de vista estatal o privado o mixto, lo que sea, se pueda tener no solamente una muy buena fotogalería donde los artistas, los fotógrafos puedan exponer, sino también para poder empezar a construir el archivo. Yo creo que esa es una tarea a la que debemos abocarnos y poner todos los esfuerzos, así como los esfuerzos se ponen en la producción de este tipo de textos. Muchísimas gracias, chicos, por la invitación y abrimos para el diálogo, ¿no?
Bueno, nos gustaría abrir un poco el diálogo porque no solo Posteo se trata de una plataforma en la cual intentamos hacer dialogar distintos trabajos, sino que un poco nuestra idea siempre fue establecer un diálogo con el lector, no ofrecer un producto en el sentido mercancía que se pueda poseer, si bien lo tenemos que vender a Posteo para poder hacer el próximo. A ver, no estamos iniciando, no estamos inventando económicamente nada, tenemos que vender este, tenemos que vender el 0 para hacer el 4, el 5, el 6, pero siempre nuestra idea es establecer un diálogo entre autores en un principio, encerrarlos en esta pequeña cajita que hemos inventado, que se llama Posteo y que es un fanzine, pero después también escuchar qué sucede con el uso de esas fotografías. Si bien nosotros intentamos corrernos un poco de lo digital, que es realmente imposible, tenemos nuestra página de Facebook y nos comunicamos a través de fibra óptica, pero no viajamos en fibra óptica, digamos, pero la idea también de este tipo de encuentros presenciales, como de los encuentros que a veces tenemos en las ferias, como la FER, de la cual participamos, o de eventos como A Pie, cuando nos invitan o nosotros nos postulamos para participar, es tener un poco un cara a cara. Y la idea de que nos devuelvan un uso, tal vez diferente del uso cibernético que termina y que no está mal, pero termina en el meme o en el recorte de la imagen. Eso le damos una pequeña protección a la imagen, pero de todas maneras esperamos un uso. No darles un pequeño fanzine para que quede después guardado como una suerte de reliquia. Nosotros, cuando, en parte del texto que leyó Héctor, decimos que disfrutamos de la incertidumbre de no saber a dónde van a ir a parar. Y un poco por la experiencia que tuvimos nosotros tres en InfoJus, que un día vino un gobierno, lo cerró y borró todo el archivo en el cual había fotos nuestras. Nuestra contrapropuesta es esto, lo pensamos a veces al fanzine como una pequeña cápsula del tiempo, que anda a saber si de acá a 40 años queda uno tirado por ahí y lo agarra un pibe que no entiende ni qué es Posteo, ni qué es Rosario, ni qué fueron los juicios de lesa humanidad, y se pregunta algo.
O si se borran todos los discos rígidos donde están estas imágenes y solo queda un ejemplar tirado que pasa a ser los únicos originales de estas imágenes o de esta historia.
Así que bueno, nos gustaría escuchar un poco. Sí, y también nos ha pasado eso, decir, bueno, hay X convocatoria en algún lado. Mati manda un texto al grupo que tenemos de producción. Hay una convocatoria en Pittsburgh. ¿Lo mandamos? Sí, qué sé yo, mandamos. Después te das cuenta que es un lugar, un emplazamiento re importante para la fotografía. Pero nosotros ni esperábamos ni llegar ahí, ni sabíamos bien qué era, pero la idea es establecer diálogos diferentes. No solo hacia, en principio hacia adentro. Es decir, abandonar un poco esta teoría de que la fotografía es un hecho individual, como bien notaba Gerardo hace un rato, sino que se puede dialogar, pensémoslo como un foro a cada posteo, en el cual dialogan distintos autores, pero también dialogar para afuera. Así que si quieren hablamos a grito pelado o vamos pasando el micrófono, pero esperamos preguntas, debates, discusiones, y no el me gusta, que es más típico de una red social, sino esto no me gustó, o yo esto lo hubiera hecho distinto. ¿Qué es lo que enriquece, así como la mixtura de autores enriquece cada temática, o nosotros consideramos que enriquece cada temática que tocamos? Esto nos tiene que servir para nosotros pensar los próximos posteos. Y bueno, y también están los autores, les repito, está Leo por allá con cara de malo atrás del dispenser, escondido atrás del dispenser, está Silvio que también se escondió por allá atrás, y Matías acá.
Lucía que por un contratiempo...
Y Lucía, claro, que le pedimos disculpas, pero que último momento por un contratiempo no pudo venir. En principio surgió, a ver, el tema de ni una menos, consideramos que es la vanguardia, que la lucha feminista es la vanguardia de las luchas sociales actuales. Cuando, luego de que haya un hermoso encuentro de mujeres en Rosario que terminó mal, más por culpa de la policía y de provocadores fanáticos religiosos que fueron a montar un pequeño show en la catedral, nosotros dijimos, bueno, esto hay que cubrirlo. Por esto mismo que hablábamos hoy de InfoJus, decir, bueno, esto, yo creo que todo reportero, todo fotógrafo, cuando tiene un hecho histórico cerca, dice, bueno, yo voy y hago lo mío, no porque el mundo se vaya a terminar si vos no vas, sino es un interés egoísta y altruista al mismo tiempo. Digamos, decir, bueno, pero yo quiero tener mi foto de este momento histórico. Te lo llevo a la arquitectura, a cosas más rimbombante, digamos, ponen la placa fundamental del nuevo monumento a la bandera y vos querés tener tú. A nosotros un poco nos pasó eso con el paro nacional de mujeres. Tuvimos la suerte de que Rita Segato nos conteste que sí, que podíamos utilizar su texto y que Lucía Prieto nos ceda sus fotos. Y un poco la primer pata, el número uno, fue decir, bueno, mixtura de trabajos, de subjetividades, y cuestionar un poco al lenguaje. Por eso las fotos de Matías en ese trabajo se te vienen a la cara, las fotos de Héctor te dan una efervescencia. No era solamente cuestionar o presenciar el hecho histórico que nosotros consideramos, sino también cuestionar nuestro lenguaje. A ver, venimos de la reportería gráfica, que es media...
Que la marcha, o sea, no creemos... Yo particularmente, esto es lo que discutíamos un poco antes de encargar el número uno, de también respondiendo un poco a lo que decía Gerardo, ¿por qué se llama posteo? Porque está lleno de posteos en internet,
porque vemos todo el tiempo y básicamente debemos cubrir marchas. O sea, hay marchas de la mujer, se cubren marcha del 24 y cada vez hay más fotógrafos, cada vez hay más imágenes. Vos agarrás, abrís la computadora un 25 de marzo y tenés un millón de imágenes, no llegás a ver ni la mitad. La gente sube compulsivamente en busca de me gusta, me gusta, me gusta. Y un poco fue eso, cómo nos contraponemos a eso y cómo encaramos esta marcha. Porque yo personalmente no creo mucho en las marchas, me parece que es como una especie de acting que sucede ahí. Si bien la cuestión simbólica está buenísima, pero ir a fotografiar la marcha me parece que no es la conclusión final de lo que está pasando. Y por eso como buscamos mirada diferente y propusimos, en realidad Mati propuso cartelito con los retratos ahí en primer plano, una doble exposición, como que quisimos encarar la marcha desde otro punto de vista y fue eso un poco lo que nos llevó a hacer el posteo, digo, sin tener muy en claro a qué íbamos todavía, ¿eh? Eso que quede claro, digo, no es que fundamos la editorial, pusimos el cartel y salimos a hacer
teníamos estatuto.
Nada, no.
Abrís la compu el 25 de marzo y hay millones de fotos. Pero abrís el diario el 25 de marzo y por ahí no hay fotos ni siquiera de la marcha, ¿no? Es como un momento muy complicado en la fotografía de prensa, en lo que muestran las empresas, en la fotografía física, digamos, más allá de la imagen, ¿no? En la popularización, democratización de la imagen, donde todos están presentes y donde la fotografía está como online, o sea, yo estoy acá ahora, ¿no? Están diciendo a través de las redes, y eso, bueno, tecnológicamente apareció ahora, pero también es como un poco una respuesta a cierto vacío de las empresas periodísticas, ¿no?
El trabajo de los juicios, que es el posteo 2, en realidad es un trabajo que hicimos en 2009 y 2009-2010, el que se presentó en el Museo de la Memoria, y ese trabajo surge por eso, porque nosotros estábamos trabajando en el diario, y para el diario vas a cubrir el día de apertura de sesión de la audiencia y la lectura de del veredicto. O sea, en el medio no pasaba nada, había meses enteros de no pasaba nada. Y estaba pasando mucho, Oroño era una fiesta, podemos decir, ¿no? Donde estaba la gente haciendo el aguante. Y ese trabajo surge por una necesidad nuestra de contar lo que estaba pasando, porque realmente en el diario no estaban contando, no estaba pasando. Y bueno, cuando llegó posteo nos pareció que era un buen momento de ponerlo en papel y publicarlo también, ¿no? En otro formato diferente.
Bueno, siguiendo con la respuesta a Diego, un poco por eso elegimos el segundo tema. Y un poco por esta cuestión, fíjense lo que hablábamos recién. Vos tenés la marcha del 24 de marzo, 2 millones de fotos de 24 de marzo, Derechos Humanos, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Pero el 27 de marzo ya es como si no hay más derecho humano el 27. O sea, hay un día que son 32 millones y al otro día no hay una foto. En ese sentido también nos planteamos siempre la cuestión de la vida útil de los trabajos. Cuando vos mercantilizás tanto el trabajo periodístico está absolutamente mercantilizado, entonces sirve para ese día y mañana tiene que haber otro. Y eso es en prensa gráfica, material. En una página web es dentro de 20 minutos tiene que haber otro. Entonces también lo pensamos en ese momento, che, y este trabajo que está bien hecho, que se presentó acá en el Museo de la Memoria, se presentó en la Bienal de Tucumán, que está editado, habría que adaptarlo un poco a nuestra forma, ¿por qué meterlo en un cajón porque ya se presentó en dos lugares y no volver a mostrarlo? La tercera temática cayó por decantación, casi te diría hasta por una cuestión generacional también, porque un poco lo decimos en el prólogo. Es decir, los que nacimos entre finales de los 70, principios de los 80, había cosas de las cuales en algunas ocasiones, o algunos, a mí me pasó particularmente, no podías preguntar mucho. Che, ¿qué onda con Malvinas? Y no, hablemos de otra cosa. ¿Qué pasó en la dictadura ahí? Nosotros no sabíamos, qué sé yo. ¿Qué son en relación al número uno, al que hicimos sobre el uno? ¿qué derechos tenemos? Y no, tenés derecho, pero no jodas mucho. Me parece que cuando llegamos al 3, que dijimos hacer algo de Malvinas y dijimos también esta cuestión, decir, bueno, no hace falta que vayamos nosotros a tratar de hacer un trabajo sobre Malvinas, que hay trabajos excepcionales, de hecho, esto ya lo veníamos hablando en el número 2, sobre el juicio de lesa humanidad, hay trabajos excepcionales, de hecho, ¿por qué no pedimos? El no ya lo tenés. Volvemos a contar la sorpresa, cuando recibimos los mails con los archivos, decía, ah, pará, como se te pone un poco la piel de gallina, no sé si contesta esto. Por eso fuimos atrasando el número sobre Rosario y aprovechamos nuestro nombre de publicación irregular colaborativa para ponerle número 0, en un sentido de origen, y de ponernos a pensar, bueno, cómo diferentes diálogos que se pueden establecer de diferentes miradas pueden definir o desdibujar o plantear una discusión sobre una ciudad. No sé si eso responde un poco.
El cero nos gustaban los trabajos y nos parecía como un mimo para nosotros hacerlo, porque nada, era una cuestión que eran trabajos que nos gustaban y queríamos verlos publicados. Son trabajos también muy de diferentes épocas, desde 2002 a los días de hoy, digo. O sea, trabajos se fueron haciendo en diferentes épocas y cada uno pensándolo no colectivamente, sino personalmente. Eran trabajos personales de cada uno. Y un día Mati manda un correo con un armadito ahí, una especie de PDF, diciendo, ¿qué les parece? Está buenísimo, juntémonos. Que siempre funcionamos así, en este correo que tenemos en común, siempre alguien manda un texto, manda un autor, o bueno, un PDF diciendo, ¿qué les parece? Buenísimo, dale, lo armamos, vemos. Y después se fue demorando por lo que dijo Franco. Lo de Malvinas fue también increíble porque cuando también nos empezamos a mandar correos, che, armamos Malvinas, dale, ¿a quién le pedimos? Yo había editado para una revista que se publicaba en Rosario Malvinas y había editado una parte del trabajo de Gerardo y el de Diego, pero el de Daniel no lo conocía y Matías se acordaba que lo había visto en una revista. Y en uno de los mails dijimos, bueno, ¿qué vamos a escribir sobre Malvinas? ¿A quién le vamos a pedir el texto? Y dijimos, no, vamos a armarlo nosotros. Listo, ¿qué recuerdos tenemos de Malvinas? Oh, dijimos. Y no teníamos muchos recuerdos de Malvinas. Empezamos a pensar, cuando fue la guerra de Malvinas, yo estaba en segundo grado, Franco preescolar, Mati jardín, más o menos. Y empezamos a volcar ahí los recuerdos que teníamos de Malvinas. Y la verdad que eran pocos. Y eran pocos los que nos enseñaron sobre Malvinas. Si bien después con el trabajo, con la militancia, uno va entendiendo un montón de cuestiones y dejando más en claro las cosas. Pero fue impresionante eso, darnos cuenta de que no teníamos mucha idea de lo que había pasado, de cómo había sido.
Ahora me gustaría hacerle a mí una pregunta a Gerardo, es decir, cómo, por lo que acabamos de decir, por una cuestión generacional, entender que no solo por... También quiero agradecer la presencia acá de los excombatientes, no solo su presencia acá, sino en muchos otros lugares, pero cómo es esto de formar parte de la memoria visual de otra persona también, porque, por ejemplo, tu laburo, el de Diego y el de Daniel, no solo son tu memoria visual. Para mí, hay escenarios de ruta y nubes y cierta oscuridad que son partes de mi memoria, aunque yo no haya hecho la foto, digamos.
Me acabo de enterar. No sé. Tan viejo soy, claro. Bueno, es eso que recién me comentabas, ¿no? De que nos formamos a través de fotos físicas, ¿no? Yo veía fotografía básicamente en las muestras y después en algunos libros que siempre eran como compartidos. Y ahora, nada, como docente me pongo en la compu y puedo bajar 100 fotos de cualquier autor para poder hablar de ellas, digamos, ¿no? Es como mucho más fácil. Claro, sí. Y bueno, Daniel García, que tiene los dípticos de Malvinas, es es uno de mis ejemplos cuando yo aprendí a fotografía, o la foto que dice Rubén del tipo que está apuntando hacia la cámara desde otro auto, de Rafael Calviño. Son como las fotos que me mostraban lo que yo quería ser como fotógrafo, ¿no? Las fotos de Longoni, las fotos que se usaron en la campaña del 24 de marzo hace 2 años, que se hicieron pegatinas en todas las ciudades, que se transforman en como en íconos. Hoy, viniendo con Diego, compañero de Argra, en el viaje para acá, me venía diciendo Argra tiene como una colección de libritos es cariñosamente, aunque se llama pequeño formato, porque son unos libros pequeños, que salen 3 por año, que uno es un concurso al que se presenta cualquier asociado, el otro es un homenaje a un fotógrafo que lleva muchos años trabajando, y el otro es una serie armada a partir de los archivos, ¿no? De la fototeca de Argra, del Archivo Nacional de la Memoria, y veníamos hablando del archivo del fotógrafo de la CONADEP, de Enrique, ¿no? Enrique Shore, que hizo un trabajo monumental de muchísimas fotos durante mucho tiempo, cubriendo, yo recuerdo algunas fotos de los juicios, pero vos también me decías fotos de las visitas de los sobrevivientes a los centros clandestinos cuando llegaron por primera vez, mucha documentación, y de las que hay por ahí 10, 20 fotos que son las que circularon, y el resto es como ya arqueología, ¿no? Tiene que ir un fotógrafo o un grupo de fotógrafos a rescatar, digamos, fotos sacadas hace 30 años, tampoco tanto, ¿no? Pero en 30 años pasaron tantas imágenes, y siempre como que quedan las mismas, ¿no? Como, bueno, hay como una comodidad también, ¿no? En recurrir a lo conocido o en reconocerse en algo que ya vimos. Y por ahí es como más trabajo rescatar fotos de los cajones que de la pantalla del celular del momento, ¿no? Como que eso también se olvida más rápido.
Están todos muy callados y mirando como si... ¿qué está pasando acá atrás? Bueno, seguimos con el diálogo. Inquietudes, preguntas, dudas. También invitamos a los autores. Nos podemos quedar charlando más tranquilo, tomando un vino ahí y listo. Perfecto.
Igual un agradecimiento. ¿Georgina, puedo decir? Georgina, que fue, sí, bueno, ya está. Que es la que hizo magia con el diseño y, bueno, gracias.